La tarde de 5 minutos, bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante de Colombia y el mundo aquí en Blu Radio. Mucha atención, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional tumbar el plebiscito por la paz y propuso a cambio un referendo. Luz Karina Hurtado.
Sí, buenas tardes. Así lo manifestó en un concepto oficial la vicepropuradora Marta Isabel Castañeda, quien afirmó que el mejor mecanismo es un referendo para la votación ciudadana. A su concepto, esta vía permite que la decisión sea libre y consciente. Cabe recordar que la Corte Constitucional ya citó para el próximo 26 de mayo la audiencia pública en la que será estudiado el plebiscito, a la que fueron citados todos los miembros del gobierno. Luz Karina Hurtado, Blu Radio.
6:06. A propósito, el partido Alianza Verde inició una gira nacional para promover el sí en el plebiscito por la paz. María Camila Correa.
Mientras que la oposición ha hecho un llamado a la resistencia civil ante los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, la Alianza Verde inició una campaña a nivel nacional a favor del fin del conflicto armado. El vocero y presidente de este partido, Antonio Sanguino, dijo que promoverá el apoyo de los colombianos para que los acuerdos con esta guerrilla sean refrendados en las urnas.
En cada municipio de Colombia constituiremos un comité por el sí a la paz para que la mayoría de los colombianos y colombianas respaldemos la superación definitiva de la guerra y la construcción de una paz sostenible y duradera.
El partido ha recorrido varias regiones como Arauca y Cauca y próximamente llevará la campaña a Antioquia, Bogotá, Boyacá y otras zonas del país. Desde el Capitolio Nacional, María Camila Correa, Blu Radio.
María Camila, gracias. En otras noticias, según la Fiscalía General de la Nación, en total 11.556 menores de edad habrían sido reclutados por las FARC. De esa cifra, el 33% son mujeres. Habló así el fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo.
Nosotros durante un año realizando un estudio del fenómeno del reclutamiento en las FARC, estudio que ha venido siendo realizado por la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía, que se ha orientado a la consolidación sistemática de patrones de macrocriminalidad, de reclutamiento ilícito.
Ya tenemos las 6:07 en Blu Radio. En otras noticias, la Organización de Estados Americanos sugirió reforzar las estrategias del Plan de Desarrollo de Medellín enfocadas en la prevención para que los menores no sean vinculados con grupos al margen de la ley. Cristina Monsalve.
Teniendo en cuenta un posible escenario de posconflicto, la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA le sugirió a la alcaldía de Medellín que realice ajustes en sus programas de prevención para que los menores no sigan siendo reclutados por grupos armados. Así lo explicó la politóloga de la Organización de Estados Americanos, Hannah Arendt, durante la discusión del capítulo de atención a víctimas del Plan de Desarrollo en el Consejo de Medellín.
Hay que dar especial atención a los menores que están en riesgo o han sido vinculados a grupos delincuenciales. En este sentido, se deben aplicar medidas de prevención del crimen, pero también de atención para los que se encuentran en centros de detenimiento y los que se quieren salir del contexto de ilegalidad.
La politóloga manifestó que es necesario ofrecer una atención integral a los menores y a sus familias como población vulnerable, ofreciéndoles educación y formación en cultura. En Medellín, Cristina Monsalve, Blu Radio.
Cristina, gracias. La consejera presidencial para la equidad de la mujer dijo que se buscará capacitar funcionarios de varias entidades para que sepan manejar casos de violencia contra la mujer, no solo desde el aspecto jurídico, sino desde el humano y sensible. Giancarlo Lozano.
La alta consejera presidencial para la equidad de la mujer, Marta Ordóñez, manifestó que se trabajará de manera conjunta con el distrito en la capacitación de funcionarios en temas de género para que, además de conocer la normatividad, tengan sensibilidad para abordar temas relacionados a violencia contra la mujer.
Hayan sido formados en género, en derechos humanos, porque eso es lo que necesitamos. No solamente es conocer al derecho, al revés, la normatividad, ¿no? La ley 1257-2008, por ejemplo, la 1719-2014, sino lo importante es que necesitamos funcionarios comprometidos, sensibles, respetuosos de la víctima, precisamente para jamás caer en la revictimización, ¿no?, de estas personas.
La alta consejera de la presidencia señaló que esta iniciativa será llevada a nivel nacional en coordinación con autoridades y entidades para mejorar aspectos de manejo de casos como el de Rosa Elvira Celi, que tuvo interpretaciones irregulares por parte del equipo jurídico de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
Mucha atención, que el Ministerio de Trabajo habilitó desde hoy un auxilio de alimentación por 6 meses para las personas desempleadas. Los detalles los tiene Marcela Vargas.
Desde este lunes, las personas que hayan perdido el empleo recibirán un auxilio de alimentación de 172.364 pesos durante 6 meses si cumplen con los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo. Para acceder a este beneficio, las personas desempleadas deberán acreditarse ante las cajas de compensación familiar presentando el certificado de cesación laboral o terminación de su contrato. Luego deberán inscribirse o actualizar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo, diligenciar el formulario único de postulación al mecanismo de protección al cesante y después de estos trámites, las cajas de compensación familiar realizarán la verificación de los requisitos para ser beneficiario al mecanismo de protección al cesante. Para aclarar las dudas de las personas interesadas en este bono alimentario, el Ministerio de Trabajo dispuso de la línea numeral 120 en la que suministra administrará toda la información relacionada con este beneficio. Marcela Vargas, Blue Radio.
La cárcel de Riohacha, la más hacinada del país, según la Defensoría del Pueblo, enfrenta una epidemia respiratoria que obligó a remitir a los internos a centros asistenciales. Lina Barón.
Desde hace 8 días, más de 600 internos de la cárcel de Riohacha se encuentran en grave estado de salud, al parecer por un brote de neumonía. Y es que según la defensora del pueblo de Riohacha, Soraya Escobar, la cárcel con capacidad para 100 personas y que hoy alberga más de 600 reclusos, presenta una grave crisis.
El día de hoy, por una llamada telefónica de familiares de los usuarios de la cárcel de Riohacha, preocupados por la salud de los internos, es una neumonía. Los internos fueron sacados hacia las clínicas. Nuestro personal de Riohacha está en las clínicas directamente hablando con los internos que estuvieron afectados para que nos den más detalles de qué es lo que está pasando dentro del penal.
En un principio se habló de un brote de tuberculosis. Se confirmó después que se trataba de neumonía y al organismo de control se le prohibió el ingreso al centro carcelario, pero se le pidió ayuda posteriormente para atender la emergencia y a los familiares de los reclusos que han solicitado asistencia médica urgente. Lina Barón, Blue Radio.
6:12 p.m, tiempo para la información deportiva. América de Cali jugará esta noche frente al Valledupar en el torneo de ascenso del fútbol colombiano. Pablo Ríos.
Esta noche a las 7:45, América de Cali visitará al Valledupar por la fecha 14 del torneo Águila. Actualmente el conjunto escarlata se encuentra en la tercera posición de la B, a 9 puntos del líder Pereira, que enfrentará mañana al Real Santander. En noticias de los Juegos Olímpicos, la colombiana Flor Denis Ruiz consiguió el cupo número 122 para el país en Río en la modalidad de jabalina. La atleta se mostró muy feliz por haber alcanzado este logro. Vale recordar que las justas se realizarán entre el 5 y el 21 de agosto en la ciudad brasileña. Pablo Ríos González, Blue Radio.
A fondo, la crisis en Venezuela.
Que lo escuche el mundo, nos estamos muriendo de hambre.
Esta semana en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
Ricardo Espina, director del Servicio Informativo de Blue Radio, sigue recorriendo Venezuela desde el estado de Barinas. Preguntó a los venezolanos cómo viven las 4 horas diarias de racionamiento de energía. Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo se han visto afectados los venezolanos con esta medida?
Seguimos recorriendo el territorio venezolano. Comenzamos en la ciudad de Caracas, llegamos a Valencia de Guacara y ahora estamos en Barinas, la tierra de Hugo Chávez. Saliendo de Acarigua, muy cerca de este lugar, nos encontramos con los racionamientos de agua y de energía que afectan a millones de venezolanos. El testimonio de una de las vendedoras muy cerca de una estación de servicio es dramático, con la caída en las ventas y el problema de inseguridad que esto ha conllevado.
Mal, porque el trabajo aquí, por lo menos en la estación de servicio, cuando se va la luz, se va el agua, no hay ventas aquí en el negocio y pues por ende los carros no se paran, se pone la estación de servicio sola, la inseguridad aumenta porque, o sea, se queda en el limbo y pues todo afecta de alguna manera negativa. Hay algunos horarios que nos afectan muchísimo cuando es madrugada por la inseguridad, porque hay un horario que es de 8 a 12 y de 12 a 4 de la madrugada. Fatal, fatal, fatal.
4 horas diarias de racionamiento de agua y de energía tienen que afrontar millones de venezolanos, la gran mayoría de la población. Solamente se han excluido por ahora de esa situación los habitantes de la capital de Venezuela, en parte porque el gobierno de Nicolás Maduro teme una insurrección popular. Desde Barinas, en los llanos venezolanos, la tierra de Hugo Chávez, Ricardo Espina, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:15, la administración distrital tiene la meta de recuperar solo el 7% de la malla vial de la ciudad. Críticas ha recibido esta decisión por lo que consideran una inversión muy baja para enfrentar este problema en el Consejo de Bogotá. David Gallego.
Mínima fue la meta de la administración distrital con respecto a la recuperación de la malla vial en Bogotá, únicamente el 7% es la meta. Asegura Lidú que es necesario priorizar nuevas vías y que la malla vial no está en tan mal estado, solo las vías locales. El concejal Manuel Sarmiento aseguró que recuperar solo el 7% es algo mínimo y lamentó que se inviertan en otros temas la inversión.
Es una meta supremamente mediocre. Hay que recordar que cerca del 60% de la malla vial de Bogotá está en mal estado o en estado deplorable, y lo que se está planteando es apenas una meta de mejorarlo en un 7%. Es el enfoque, entregarle todos los recursos públicos al negocio de Transmilenio, porque hay que recordar que eso es un negocio sobre todo privado.
El Instituto de Desarrollo Urbano aseguró que hoy la malla vial de Bogotá se encuentra en mal estado solo en su componente local. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
A las 6:16, ¿cómo avanza a esta hora la movilidad en la capital del país? María Camila Roa.
Jorge, buenas tardes. Estos son los eventos en las vías de la capital. Por la avenida Boyacá con calle Cuarta, una persona está lesionada tras el choque entre una motocicleta y un vehículo particular, lo cual se reporta en sentido norte-sur. Adicionalmente, por la avenida Rojas con calle 46, chocaron una camioneta y un vehículo particular, lo cual generó el volcamiento del automóvil en sentido sur-norte y hay tráfico lento por este punto. Hay congestión en las siguientes vías: autopista norte con calle 134 en sentido sur-norte, en la calle 100 con autopista norte hacia el oriente y la calle 106 con carrera séptima hacia el oriente. Adicionalmente, se reportan dos semáforos fuera de servicio en la capital, por la carrera séptima con calle 72 y la carrera 11 con calle 72. Les recomendamos tomar las Américas y la carrera séptima a esta hora. María Camila Roa, Blue Radio.
Hola, gracias. Hasta aquí las noticias. Toda la ampliación de la información en BlueRadio.com. Seguimos en Voz Populi.